había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez por Radio Box, nos estamos reencontrando para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. En la tarde de este sábado vamos a estar dialogando con la escritora y docente de literatura, Sandra Escámez, egresada del Instituto de Profesores Artigas, magíster en literatura latinoamericana por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, docente del Centro Regional de Profesores de Atlántida, transita por la narrativa, la poesía, el teatro. Ha recibido menciones y premios a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, en el 2018 le otorgaron el Florencio de Teatro Infantil y Juvenil al mejor texto de autor nacional por la obra El Yaguarón de la Bolsa. Su novela, Su Partilla, obtuvo una mención en la categoría infantil y juvenil del concurso literario Juan Carlos Onetti en la edición 2015. Y en este caso, en este momento, vamos a estar dialogando con ella a propósito de un título muy singular de un libro de cuentos que, bueno, ya averiguaremos de qué se trata. Así que los invito a que escuchen la entrevista que le hiciéramos a Sandra Escámez.
El verbo leer no soporta el imperativo. Daniel Penac.
Estamos con Sandra Escámez, colega de literatura y escritora de literatura infantil y juvenil nacional. Bienvenida, Sandra, un gusto.
Bueno, gracias, Dinora. Un gusto para mí también.
Un gusto, además, leer y divertirme con El Paseador de Tortugas y otros oficios estrafalarios de Ya Averiguaré. Me encantó.
Título largo.
Título largo, pero un título que motiva, que interesa.
Engancha, ¿no?
¿No? Engancha, ¿no? Y que además después todo ese título y toda esa tónica se despliega en cada uno de los cuentos, ¿no? Porque transitamos por conocer este pueblo y sus habitantes. Entonces, vamos a lo que es la génesis, que siempre me gusta en este programa. ¿Cuál es la génesis? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo fue surgiendo este libro de cuentos?
Bueno, mira, en realidad hace unos años lo escribí y el título original era Ya Averiguaré.
Mirá,
claro. Lo presenté a los Onetti, sacó una mención, creo que en el 2016. Este cambio de título se debe a que últimamente con la editora Estefanía Canalda estábamos viendo un título que de pronto dijera más, porque Ya Averiguaré no dice nada el título. Entonces, a ella le gustó mucho la historia del Paseador de Tortugas. Después de ver la ilustración, que además dijimos, esta tiene que ir para la tapa, nos pareció que de Óscar Escotelaro, divina ilustración.
Divina.
Y entonces nos pareció que estaba bueno que el título fuera El Paseador de Tortugas y como un subtítulo ahí, que nos quedaba largo, porque no había manera de acortar eso, ¿no? De explicar que es como una colección de cuentos que están enganchados entre sí porque todos son habitantes del pueblo Ya Averiguaré y tienen esos oficios extraños. Y bueno, por ahí viene la transformación del título. ¿Cómo surge? Yo recuerdo cómo surge. En realidad lo escribí más que nada un verano, pero lo primero que se me vino a la cabeza fue el primer personaje que se me vino a la cabeza fue el vendedor de humo.
Mirá.
Y a partir del vendedor de humo, no sé cómo fue que se dio, que empecé a pensar que estaría bueno hacer una historia donde hubiera muchos personajes con oficios extravagantes o estrafalarios o raros. Y a partir de ahí empezaron a surgir las otras historias, ¿no? Ahí ya no recuerdo en qué orden, pero la primera imagen que se me vino fue la del vendedor de humo.
Ahora, es un libro que tiene varias capas de lectura. Y eso es interesantísimo. Porque en esas diferentes capas de lectura hay una ironía muy implícita también, ¿no? Hay un nivel irónico, ¿no?
Sí.
Muy implícito. Y ahí hay lo mismo que pasa en las películas actualmente, ¿no? Dedicadas al público infantil.
Sí.
Hay ciertos mensajes que son para los niños, para los adolescentes, y otro para el mundo adulto que los acompaña, ¿no? Y bueno, acá hay un nivel que para el mundo adulto es mirarnos en una crítica en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, pero no desde un punto de vista sentencioso, ni mucho menos, sino que en el mismo fluir de la narración, en el mismo fluir de la construcción de los personajes, están allí, ¿no? Los sentidos, para quien los quiera tomar y para quien no, bueno, siguen estando allí, ¿no?
Sí. Y algunos niños captan la ironía también.
Total.
Los niños la captan.
Total.
Capaz que algunas cosas no, pero siempre pensé que está bueno eso de que el adulto acompañe al niño a leer y también que también haya un mensaje para él, ¿no? Que pueda haber varias capas y que el niño pueda llegar hasta donde llegue de acuerdo a su madurez intelectual, afectiva, y que el adulto también pueda ver otras cosas. Entonces yo siempre me recuerdo leyéndole a mis hijos y riéndome con ellos, divirtiéndome y de pronto captando otras cosas que ellos no captaban en ese momento.
Claro. Ahora también, y a partir de allí, tú en cada una de las historias invitas al lector también a reflexionar jugando sobre el lenguaje.
Sí.
Hay un trabajo metaliterario, metalingüístico, puesto en juego en el propio armado de las historias, y lo invitas al lector, y tiene que ser partícipe, porque si no es partícipe se queda fuera, ¿no?
Me pasa que yo me divierto jugando con el lenguaje, y entonces yo me divertí mucho escribiendo el libro. La idea es que el lector se divierta también. Se nota, bueno, me alegro. Entonces, capaz que el humor que hago en este libro pasa mucho por el lenguaje, porque me parece que a partir del lenguaje se pueden deconstruir una cantidad de cosas y trabajar el humor desde ahí. Me gusta trabajarlo desde ahí, ¿no? Desde el absurdo muchas veces, pero también desde el juego del lenguaje. Y me parece que a través del juego del lenguaje el niño puede descubrir ciertas cosas, porque además creo que los niños están más capacitados para captar esos juegos del lenguaje, porque ellos todavía están descubriendo el lenguaje, y no lo tienen tan automatizado como nosotros, ¿no? Uh-huh. Los adultos.
Uh-huh.
Los niños juegan más con el lenguaje porque lo están descubriendo, y creo que ellos disfrutan más de esos juegos que el mismo adulto.
Exacto. Hay una historia que particularmente me encantó, que es la que te tira las cartas, ¿no? Y lo digo así porque si observamos el título, que no sé si ves bien, está justamente separado, ¿no?, en cada una de las sílabas, hasta que tira y cartas son las que están juntitas, ¿no? Pero además tiene la vuelta de tuerca, y ahí también el nivel de la pluralidad de sentidos, ¿no?
Sí.
Cómo el no saber leer tiene una funcionalidad, ¿no? Que
sí.
Tiene que ver con que los otros se queden tranquilos, ¿no? Es decir, es todo un nivel también irónico, ¿no?
Sí.
Cómo puede ser funcional a una sociedad alguien que no sepa leer, ¿no?
No lo había pensado, Dinora. Cuando me hiciste la entrevista por Supertía, me hiciste pensar en cosas que yo no había pensado, y ahora estás haciendo lo mismo. Esto está buenísimo. Porque como lectora estás descubriendo cosas que yo no las hice a propósito, no las pensé, capaz que inconscientemente sí, pero no lo había pensado eso.
Sí, a mí me llamó la atención ese aspecto, ¿no? Pero además me encantó la ternura de ese, porque también haces silencio en los momentos justos. Porque ese abuelo que no está con la nieta, que no la puede abrazar, que no puede comunicar, y esa nieta que no está con su abuelo por sus padres, y por lo tanto por problemas en el mundo adulto, ¿no? En la historia no se narra qué fue lo que pasó. es más, se dan como diferentes opciones, ¿no? Entonces tú haces silencio justamente en los momentos justos para que el lector reconstruya. E inclusive en uno de los cuentos, hasta reconstruyes un diálogo en el que el otro interlocutor no sabemos lo que dice, ¿no? Y el otro sigue dando cuenta de lo que supuestamente el otro le está diciendo, pero el lector tiene que, de acuerdo a las intervenciones de uno de los interlocutores, hipotetizar, inferir, ¿no?, lo que el otro le estuviera demandando, ¿no? Creo que esos juegos que hiciste en la construcción de cada una de esas historias son en esa línea justamente de lector partícipe en forma constante, ¿no?
Sí. ¿Viste qué es lo que hacemos, lo que pretendemos en las clases de literatura?
Exactamente.
¿No? Crear el lector crítico. Me parece que el lector crítico se va creando desde que son chiquitos los lectores, desde que son niños. Apostar a un lector que participe, que complete, que dialogue con el texto, que no sea pasivo. ¿Mm? Y bueno, y eso está bueno construirlo desde ahí, desde el inicio. Cuanto antes, okay, mejor.
Tal cual. ¿Qué pasa con la estructura como cuando lo fuiste armando, ¿no? Porque contémosle, sí, a la audiencia que luego de cada uno de los cuentos, al final, ¿no?, aparece otro tipo de texto, al final, sí, de cada uno, que está muy vinculado, ¿no?, por lo que se trató, por lo que se planteó en el cuento, pero que tiene otro formato, que es otro tipo de texto, y que me lleva, como lector, a otras asociaciones también, ¿no? Inclusive, en algunos casos, bueno, trabalenguas descalzo. En otros casos aparece justamente un soneto, en otros casos aparece una canción que puede ser un rap, ¿no? En otros casos de película y las tres escenas y cómo se llama la película, ¿no? ¿Cómo fue surgiendo ese armado, esa idea de darle ese encare luego de cada uno de los cuentos?
Sí. Me gustaba que las historias estuvieran, tuvieran cierto enganche, que hubiera como un enganche entre una historia y otra, y me parecía, bueno, viste que metí un poco de poesía, una excusa que tengo para poder escribir poesía escribiendo narrativa, y que nadie se dé cuenta.
Claro. Varias poesías. Claro.
Pero que también esos enganches entre una historia y otra, me parece que la mayoría tienen que ver con seguir jugando con el lenguaje, ¿no? Muchos de ellos. Y seguir jugando, que tienen que ver con el juego. En algún caso son una aclaración. Que viene bien. En el caso del ideólogo me parecía que había que aclarar un poco algo ahí. Y en el caso del vendedor de humo, y en el caso de la podóloga, había que hacer aclaraciones respecto a esos oficios, a lo que claro, significaban esos oficios, ¿no? Porque de pronto, no me gusta mucho explicitar el mensaje, pero de pronto era como exigirle demasiado al niño, y había que hacer como una especie de aclaración ahí.
Claro.
Eso fue bastante modificado junto con la editora Estefanía Canalda. Algunas de las cosas fueron modificadas, de esos enganches, digamos. Ella me dijo, esto me parece que no, pensá otra cosa, ¿qué te parece? Y fuimos construyendo ahí. Digamos que el texto cambió un poco de su versión original a esta, ¿no? Y le agregué una historia más, que fue la del recolector de mariposas, que tenía una idea por ahí, pero no la tenía armada, y la armé en unos pocos días y la agregamos.
Claro. El ideólogo es muy interesante, creo que es uno de los cuentos en los que está más cargada esa ironía y esa pluralidad de sentidos hacia el mundo adulto, ¿no? También, ¿no?
Sí, me gustó ponerla al principio, sí, porque me parece que es como una forma de prólogo, me parece a mí, ¿no?
Exacto, tal cual. Y además una forma de prólogo y una forma también de plasmar mucho de lo que tiene que ver con el doble discurso de mucha gente, ¿no?
Sí.
Frente a la valoración de una idea del otro, ¿no? Es decir, claro. el ser y el aparentar, ¿no? Creo que el eje de ser y esencia, de ser y apariencia, ¿no? El ser y el aparentar transita todo el libro, pero allí, ¿no? Es como que justamente abriste la cancha y prologaste lo que después puede venir en mayor o menor medida, ¿no?
Claro, claro. Por esto de que cuando uno tiene una idea, muchas veces, bueno, se lo critica, se lo cuestiona, ¿no? Y entonces ahí como esa idea va creciendo y después se termina independizando de quien la creó, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, es como una alegoría.
Total.
Que no sé hasta qué punto la recibe el niño, pero de todas maneras, si, como decíamos hace un rato, si no la capta en toda su extensión, la capta como historia, como,
exacto,
como la parte literal del hombre que tiene una ideita, que es como una hija que va educando y va viéndola crecer.
Contémosle a la audiencia que ya averiguaré, que es el nombre del pueblo e inaugura el libro. Sí. Después le siguen, ¿no?, los personajes, el ideólogo, el pasador de tortugas, el herrero, la que te tira las cartas, el vendedor de humo, la repostera, sí, la descalzadora, el espantatruenos, el conductor de ómnibus,
sí,
la siestóloga, la podóloga, el recolector de mariposas, el amigo invisible, terminando, ¿no? Sí. Y cada uno de esos personajes nos instalan una dimensión, si se quiere, surrealista, ¿no? Es decir,
sí,
ya averiguaré, es un pueblo muy raro, ¿no? Pero en esa rareza hay mucho de la condición humana, y hay, sí, mucho de lo nuestro también, ¿no?
Hay mucho del uruguayo,
¿no? Mucho del uruguayo, ¿no? Pero no cayendo en localismos, sino instalando un mundo fantástico, ¿no? Un mundo distinto.
Sí, sí, sí. Algunas son más surrealistas que otras, ¿no?
Total.
Te digo que a mí la que más me gusta es el conductor de ómnibus.
Claro.
Pero veo que en algunas presentaciones que he hecho, como que las historias, a algunos les gusta más uno, a algunos les gusta más el paseador de tortugas, a algunos les gusta más la siestóloga o la que te tira las cartas, me han dicho también, o la descalzadora.
Claro.
Yo con la que me divertí más fue con el conductor de ómnibus porque creo que es que llega a un nivel de disparate la historia que después se aclara, porque ahí hay un autor que es personaje.
Claro.
Y
eso te iba a decir, porque vos manejás muy bien la intertextualidad, ¿no? Es decir, no subestimás para nada a los lectores y pones en juego tu texto con otros textos, con otros autores.
Sí, claro, hay un autor que es personaje y hay un personaje que es una de las malas del cuento, que uh-huh, es la siestóloga, aunque Estefanía Canalda dice que no le parece tan mala porque muchos padres quisieran tener una siestóloga en su casa cuando tienen niños chicos, ¿no?
Está bien, el punto de vista es interesante.
Claro, la podóloga es la más mala en realidad. Pero la siestóloga, como sabe que el autor va a hablar mal de ella, lo que hace es dormirlo y ella toma la palabra. Entonces ella hace su relato. Esto le pregunté en una presentación a los niños de la escuela, eran de cuarto año. Les pregunté, ¿qué les parece? ¿Cómo puede hacer la siestóloga para que el autor no hable mal de ella? Y todos me dijeron, dormirlo.
La tienen clarísima.
La tienen clarísima, era evidente, ¿no? Que había que dormirlo. Entonces, bueno, eso también es parte del juego, ¿no? Estamos jugando y bueno, vamos a dormir al autor un ratito y que uno de los personajes hable por sí mismo. Es la única que habla en primera persona.
Claro, exacto. Porque además está también en ese juego en el que hay un cuento que habla en primera persona y en el resto que está el autor, pero que en el resto además el autor interpela al lector de diferentes maneras, ¿no? Indirectamente en el trasfondo está la construcción de lo literario. Es decir, todo lo que leímos en los cursos de literatura y de teoría literaria, ¿no? La figura de autor, la figura de lector, la figura de narrador, de personaje, vos lo ponés eso también, ¿no? En el propio juego de cómo estructurás la historia.
Sí.
Esa pregunta que le hiciste a los lectores, lo llevás a ver, bueno, ¿qué pasa con la construcción? ¿No?
Sí.
Entonces, sí. Es interesante plantearlo de esa manera, porque indirectamente empiezan a reflexionar acerca de quién construye, quién me da el discurso, cómo accedo a...
Sí, eso les costó un poquito a algunos chicos entenderlo. Claro, si son muy chicos es difícil, claro, hablarles del autor.
Claro.
Decía, bueno, yo soy la autora de Carne y Hueso, pero el autor es un personaje más que está en ese universo.
Exacto.
Es un hombre, se le dice el autor... Y él por ahí a veces se mete y dice algo, ¿no?
Claro. Pero es bien interesante, forma parte de eso, y además forma parte del jugar a plantear indirectamente cuándo los personajes pueden tomar vida propia sin que el autor los controle. ¿Hasta dónde es el control del autor?
Claro,
¿no?
Claro, sí. Sí, y me gusta como crear la duda ahí de qué tanto viven los personajes y de qué tan real es este pueblo, porque se juega ahí un poco de que están entre el arroyo, ya ni me acuerdo ahora, Mojarrita y la Laguna de los Boyeros, sí, pero a orilla de Río Negro. Entonces... Claro. Como decís, pero ¿existe o no existe? Me gusta ese juego en el que el niño diga, bueno, yo voy a googlear esto a ver si es verdad.
Claro,
si existe un pueblo,
exacto,
así, ¿no?
Exacto. Hay una pata en lo real y hay otra, claro, pata en la fantasía, ¿no? Y las, sí, dos en la ficción.
Claro,
¿no?
Claro, claro, claro.
Entonces ahí ya no ninguna se puede mirar en forma independiente.
Sí, borrar un poco esos límites, que en realidad, claro, la cabeza del niño no están tan marcados como en nuestras cabezas, ¿no? Uh-huh. Esos límites entre la realidad y la ficción.
Para comunicarse, había una y otra vez @gmail.com.
En relación con Super Tía, ¿no?
Sí.
¿Cómo está desde el punto de vista de la línea de tiempo cuando tú los estabas creando?
Ah,
¿es
bueno,
posterior o estuvieron...?
Sí, es muy posterior. Sí, pasaron varios años después de Super Tía. Es muy posterior. Y viste que no tiene nada que ver porque Super
no.
Tía es 80% realidad.
Exactamente.
Esto es 100%, y esto es 100% ficción.
Total, ¿no?
Sí.
Como también uno, porque uno a veces la fecha en la que se presenta un concurso o la fecha en que después de ese concurso se presenta una editorial,
sí,
no significa que no se haya gestado en forma paralela con otra historia, ¿no? Pero ahora con la aclaración que tú estás planteando, haciendo una línea de tiempo de tu producción, ¿no?
Sí.
Hay un cambio de rumbo, si se quiere, ¿no? O por lo menos hay un transitar por otro rumbo que inicialmente no había sido.
Sí. Incluso, o sea, ya como que estoy pensando en otros personajes para una segunda parte de esto, ¿no?
Mirá.
Cuando en realidad es Super Tía, no, porque Super Tía, si bien sigo teniendo historia de mi tía disparatada, uh-huh, que sigue haciendo cosas disparatadas, y los niños me han dicho en las presentaciones, vas a hacer la segunda parte, no sé, siento como que ya está eso, ¿no? Como que ya está esa historia. Uh-huh. Sin embargo, esta me parece que es un universo que da pie,
exacto,
a otros personajes, porque además se me siguen ocurriendo, estoy anotando cosas, y bueno, creo que por ahí hay algo para seguir desarrollando. Es como que lo siento, ¿no? Siento,
claro,
ganas de meterme ahí.
Es más, el nombre mismo que tú le tomaste al pueblo, ¿no? Ya,
sí,
ya averiguaré, ¿no?
Sí.
Da pie justamente, ¿no? Es decir, siempre queda como abierto, ¿no? Es un,
claro,
pueblo que sigue dando, ¿no?
Aparte, viste que el diplomático lo nombran todos, pero no se habla de él.
No.
Y digo, bueno, tendría que hablar del diplomático en una segunda parte.
¿Por qué será que no se habla del diplomático, no? Claro. Forma parte de ese nivel de ironía, ¿no? También, ¿no?
Sí, claro.
Porque en definitiva también está ese aspecto, en ese aspecto puesto en juego, ¿no?
Sí.
El diplomático es tan diplomático, ¿no? Que es nombrado por todos, pero no aparece, ¿no? Tiene la estrategia a flor de piel, ¿no?
Claro.
No podemos dejar de mencionar, porque por más que es a blanco y negro y tonos grises, lo que es las ilustraciones internas, ¿no?
Sí.
Que acompañan al libro, que está planteado desde la carátula.
Sí.
Y además, me encantó que no continuara en la contratapa la carátula, ¿no? Sí. Porque entonces queda justamente ese misterio de la piernita, la manito y un monedero en la mano, ¿no? De quien está escapado de la tapa, yéndose por la contratapa, pero que no aparezca. Y las ilustraciones internas, ¿no? Que el ilustrador escogió momentos interesantes de cada uno de los cuentos para no decir más de lo que tú ya estabas diciendo, ¿no?
Sí, es todo un tema ese, ¿no?
Ah.
Ese diálogo de la ilustración con el texto. Y como son pocas ilustraciones, uh-huh, seleccionar bien los momentos más significativos.
Exacto.
A mí me encantaron las ilustraciones de Scotellaro. Me gustaron. Ay, la de la siestóloga me parece divina. Uh-huh. Bueno, la de la tapa, ni que hablar. Y cuando las muestro, yo lo que hago en las presentaciones es proyectar las imágenes.
Ajá.
A ver si se ve. Sí.
La de la siestóloga.
Es preciosa.
Divina.
Divina ilustración.
Sí, sí.
Lo que hago es proyectar las imágenes y a través de las imágenes voy conversando. Y ellos descubren tantas cosas, los niños, uh-huh, en las imágenes, como la que te tira las cartas.
Uh-huh.
Resulta que hay unas cartas por ahí que están volando y hay una carta con una carita, una carta con un signo de interrogación, una carta con un corazón, y sin que yo les haya empezado a contar la historia, ellos ya empiezan a hablar de que ahí debe haber cartas de amor, cartas de felicidad, ah, cartas donde la gente se pregunta cosas, y bueno... Digo, ¿cómo una imagen es capaz de decir tanta cosa?
Uh-huh.
Si está bien elegida, si está bien pensada, ¿no? Creo que el ilustrador tiene que ser un lector muy sensible.
Totalmente. Además, la carta que la lleva el perro, ¿no? El perro salchicha, ¿no?
Sí.
La que tiene signo de interrogación, como tú decías, la que tiene la carita, las que el sobre ya está abierto y se ve que ya no hay contenido dentro, ¿no?
Claro.
Es decir, justamente, ¿no? Bueno, la que tiene el corazoncito. Es decir, justamente, creo que dieron con el ilustrador y eligió la escena, ¿no? Justa,
sí,
para esa pluralidad de sentidos que ya las historias mismas apuestan, ¿no? Esas diferentes capas de sentido, trabajar en la misma línea, ¿no? Es decir,
sí,
hacer arte, sí, con también diferentes capas de sentido desde cada una de esas imágenes, ¿no?
Sí, sí. Yo la verdad es que quedé muy contenta con esas ilustraciones.
Total.
Me parecieron preciosas, muy significativas. Y eso que yo no tuve contacto con él, tuve contacto con él después, no antes. O sea que no influí para nada, más que decirle a la editora, capaz que estaría bueno ilustrar estas historias, pero que él vea lo que se inspire. Y,
claro,
y bueno, y por ahí surgieron preciosas.
Total.
Me encantó eso.
Ahora, ya para el cierre, ¿no? A mí me gusta todo lo que incluís de poesía.
Sí.
Está bárbaro, ¿no? ¿Por qué sentiste la necesidad? Porque, ¿qué pasa? Fíjate, ¿no? La canción para espantar truenos.
Sí.
Es decir, introducís diferentes estilos, además, de poesía, ¿no? no te quedás en un mismo formato, ¿no? Mm. E inclusive en algunos casos el poema errado para Rosita, ¿no? No te quedás inclusive el paseador de tortuga soneto, en algún otro caso decís, lo asociás con el rap, ¿no? ¿Por qué tú dijiste hoy algo como aprovecho para, ¿no?, meter la excusa de la poesía, ¿no? Y se hace necesario a veces tener esa excusa porque el mundo de la edición solo de poesía cuesta, ¿no? Mm. Y mucho sí. más cuando en este caso es poesía sumamente juguetona, ¿no? Que estaría pensada quizás, ¿no?, si se armara solo un poemario, en la misma línea dentro de la literatura infantil y juvenil, ¿no?
Claro.
Pero hay toda una beta en ti, Sandra,
de
que
poeta.
Estaría genial, ¿no?
Bueno, yo escribo poesía, pero nunca publiqué.
Claro, por eso digo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, escribo poesía, bueno, también escribo teatro y no sé, no me inclino por ningún género en realidad. Uh-huh. De que, bueno, y me gusta como estar ahí en los márgenes de los límites,
claro,
de los claro, géneros. Y
sí,
que no es nada novedoso, ¿no? Es un invento ya viejo, pero quiero decir que me gusta que en un libro de narración para niños se cuele la poesía por ahí.
Total.
Porque además lo que decíamos hace un rato, ¿no? En la poesía todavía podemos jugar más con el lenguaje.
Exacto.
O es más fácil hacerlo que con la narrativa.
Exactamente.
Y entonces, bueno, disfruté mucho haciendo, no sé, el soneto del paseador.
Total.
Que además le da como, en el caso del soneto del paseador, ahí lo cambié, había como una especie de chiste malo que lo cambiamos por un soneto y ahí ganó con el soneto, me parece. Me parece que lo que está bueno del soneto es que hace como una conclusión de la historia, que capaz que si hay algo que no se entendió, el soneto
concluye.
Cierra ahí,
sí.
Concluye, ¿no?
Sí, claro. Total. Lo mismo también con el poema del herrero.
Sí.
¿No?
Sí.
La
historia con Rosita.
Exacto, ¿no? También, ¿no?
Que me gustaba ahí como usar y abusar de la R, que es el tema que está ahí en la historia, y hacerlo a través de un poema con esa aliteración de la R y jugar un poco con eso, pero también como darle un cierre de esa historia de amor que tiene el R,
claro,
por ahí con Rosita. Y bueno.
Que además ahí también, y no es menor, pero está deslizado, ¿no?, en el libro, pero está bueno que esté deslizado, porque ahí cuando tú te centras en el tema de las R's, traes a Cortázar, ¿no?,
mm.
Y las dificultades, ¿no?, para la pronunciación de la R. Y traes también las dificultades que algunos niños y niñas tienen, y por eso tienen que ir a fonoaudiólogo, ¿no? Entonces, fíjate que en el mundo de las diferentes discapacidades o necesidades de adecuaciones, o la diversidad con la que nos encontramos en las infancias y adolescencias, planteado juguetonamente de esta manera, ¿no?
Sí.
Yo leí, yo me ponía en el lugar de un niño que tenga esas dificultades, y tú le pones además a Cortázar y le haces ver, ¿no?, quién es Cortázar y las dificultades que tenía, indirectamente, ¿no? Se está planteando también, no te sientas segregado,
claro,
no te sientas que eso... sos vos, es una condición, esa misma condición la puede tener otro, con un desarrollo intelectual, con una, ¿no?, causadas por otros temas,
sí,
no deja de ser cómico, ¿no?, la podés pasar al otro, que es la fortaleza, me puedo reír de mí mismo, como me río de, ¿no? Y más cuando haces el juego en el que el autor de repente se contagia y sin tener ese problema, es ahí se me pegó, ¿no?
Sí, sí.
Entonces me pareció tan lindo ese trabajo que hiciste, Sandra, porque no deja de estar, ¿no?, la docente que convive con la diversidad, ¿no?
Sí, sí.
Y con problemas que
a veces, como dice ahí, se superan con la madurez, por ejemplo.
Exacto.
No poder pronunciar la R, probablemente el niño lo pueda superar, que sepa,
exacto,
que eso lo puede superar, que es una,
exacto,
cuestión de madurez. Otras cosas tal vez no se superen, pero bueno, Cortázar convivió toda la vida con eso. Y fue Cortázar, ¿no?
¿No?
Entonces. Por ahí está bueno, porque es una problemática de muchos niños cada vez más.
Sí.
Bueno, es esto que decís de la diversidad y poder, uh-huh, convivir con esas diferencias, ¿no?
Exacto, ¿no? Que yo creo que cada uno de estos personajes de ya averiguaré, pueden ser tomados como metáforas justamente de esa gran diversidad con la que convivimos todos, ¿no?
Uh-huh.
Pasadas al extremo de lo más raro, ¿no? Para,
sí,
tomar distancia y no vernos en espejo, porque si no sería demasiado,
sí,
realista, ¿no?
Sí.
Pero es una gran diversidad, ¿no? Para hablar justamente o para poner en conversación la diversidad, sí, cotidiana, ¿no?
Sí, sí. Que en esto de la diversidad que vos anotabas respecto al herrero, a la historia del herrero y de los niños que tienen dificultad para pronunciar la R, que en realidad hay como una gran diversidad en los personajes también, uh-huh, como son ellos en estas historias en las que, bueno, todos son diferentes o parten de algunas carencias, ¿no? Uh-huh.
Exacto.
Como este del espantatruenos que se tuvo que hacer cargo de sus hermanitos siendo muy chiquitos y tenía que buscar estrategias para calmarlos cuando había tormentas, porque se, uh-huh, asustaban, y eso genera que el personaje después, cuando es grande, busque cómo compensar eso ayudando a otros niños,
uh-huh,
¿no?
Exacto.
Y bueno, y como otros personajes también parten de carencias, como la que te tira las cartas que no sabe leer, pero busca, capaz que inconscientemente, a través de esa carencia, conectar a las personas, conectarlas a través de la comunicación,
uh-huh,
bueno, o la descalzadora, que en realidad nadie la conoce, pero se divierte mucho, es como decía, como una niña, como una mujer que tiene una niña adentro, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, todos los personajes tienen sus características que los hacen distintivos, pero que también a veces parten de ciertas carencias, como todas las personas.
Exacto.
O como decía el vendedor de humo, que su esposa le dice como que no hacen nada útil, pero una vez resulta que termina siendo muy útil para su pueblo.
Claro.
Y él después cuenta esa historia y la cuenta muchas veces, porque es el día en que él se sintió como héroe del pueblo.
Exacto.
Entonces, ¿y cómo de alguna manera todos aportan a ese universo, a ese pequeño universo que es ese pueblo?
Exacto, y además en ese pequeño universo cada uno de ellos logra tener sentido y una identidad propia en el entramado con los otros, ¿no?
Sí.
Porque se deja ser, en definitiva, ¿no? Es un pueblo, sí, que deja ser,
sí,
¿no?
Sí, sí. Que viste que los personajes de alguna manera tienen cierta vinculación, se conocen porque es un pueblo muy chico,
claro,
muy pequeño, lo que sería un pueblo del interior nuestro, pero más chiquito todavía.
Uh-huh.
Entonces, bueno, hay historias relacionadas entre ellos y se dejan ser, sí, es cierto.
Se dejan ser en la diferencia, ¿no?
Sí, en
lo distinto,
sí,
y en lo raro,
sí,
se lo deja ser al otro, ¿no?
Sí. Está bueno eso que decís, sí, no lo había pensado.
Porque no es menor, ¿no? Es decir, en ningún momento no hay nadie, no hay ningún personaje que busque o la homogeneización, ¿no? O la crítica despiadada, ¿no? Al contrario, ¿no?
Sí. Incluso creo que hasta la podóloga, que es, que es como la mala, hay al final como un cuestionamiento de ella misma, ¿no?
Claro, hay como una vuelta de tuerca hacia sí misma,
sí,
¿no?
Sí, sí.
No hay... O sea, no es... Pero no está planteado esto desde una forma reflexiva en donde se detenga el autor, reflexione y le comparta la reflexión al lector. No, ese es el planteo.
No.
Esto se va dando en la propia... comentario, en el propio observación que puede hacer el lector de los personajes y de ese pueblo, ¿no?
Sí, sí. Sí, claro, es esto de no tratar al niño de incapaz para poder captar el significado. Creo que en las presentaciones me he dado cuenta de la inteligencia y la sensibilidad que tienen para captar esos significados que no se dicen, esos significados, más que nada ese mensaje que deja la historia, que no se dice explícitamente, porque está bueno que ellos lo puedan deducir por sí mismos, porque son capaces de hacerlo, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y que además puedan tomar la diversidad de ya averiguaré, ¿no? Como metáfora de la diversidad en la que estén y de la que formen parte, ¿no?
Sí, eso está bueno.
Y porque además la palabra, porque tú creas palabras en la historia, sí, ¿no? Que es una de las, de las estrategias de jugar con el lenguaje, es la de crear palabras. Y en ese ya averiguaré está justamente, ¿no? Ese potenciar siempre hacia adelante, ¿no? Frente a lo que me encuentro o frente a quien me encuentro, ya averiguaré. También, ¿no? Como actitud, ¿no?
Sí.
Es decir, primero voy al encuentro. Primero me encuentro. Después, ¿no? Haré el otro proceso, ¿no?
Sí. Sí,
que me
sí,
pareció
sí.
También interesante.
Qué bueno lo que decís, qué bueno. Me reí mucho en una presentación hace poco en una escuela que, fíjate, tercer año, yo dije, son chicos, pero una chiquilina me dijo, con una ironía que superó la ironía de mi historia, me dijo, yo quiero felicitarte porque el trabajo que te dio la historia del amigo invisible, el trabajo que te tomaste con la historia del amigo invisible, no puedo creerlo. Y le digo, ay, sí, me llevó muchísimo tiempo. Y me dice, me imagino. Captó la ironía y la superó.
Y la superó ampliamente. No vamos a develarle al lector porque...
No vamos a develar. No. Pero yo con el amigo invisible les mostré el libro, dije, miren esta historia. Y entonces ella ahí levantó la mano y me dijo, yo te tengo que felicitar.
Qué impresionante. Me encantó, me encantó.
Eso, para que podamos ver esto de que hasta dónde el niño puede captar y a veces le coartamos esa capacidad porque pensamos que no pueden comprender ciertas cosas, ¿no?
Sí, sí, genial, me encantó. Qué bueno, Sandra, qué bueno. Me alegro muchísimo, realmente.
Bueno.
Que se den esas pluralidades de sentidos que vos proponés y esas pluralidades de interpretaciones con las que te encontrás. Me parece maravilloso. Genial.
Bueno, yo siempre te agradezco a vos la lectura atenta, sensible y que siempre me haces pensar sobre cosas que no pensé.
Gracias.
Me transformás en una lectora de mi obra y eso me encanta.
Me encanta leerlos a todos ustedes, a todos los escritores nacionales que están publicando para niños y jóvenes. Me encanta leerlos. Me encanta disfrutarlos.
Muy agradecida de que te tomes tan en serio esta tarea y que la hagas con tanta sensibilidad.
Gracias por eso. Gracias por eso. Un gusto, bueno, Sandra Escámez.
Bueno,
muchísimas
igualmente.
Gracias. Con la voz de Sandra Escámez nos estamos despidiendo de esta entrega sabatina de Había Una y Otra Vez por Radio Box. Los invito mañana domingo a la misma hora, a las 14, para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes y en este caso con Matías Acosta.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había una y otra vez.